de la televisión, Antena Fernández Pinto. Licenciado, pues muchas gracias por proporcionarnos este tiempo tan valioso para usted y también para nosotros. Bueno, pues la idea que le comentaba era de hacer una entrevista ahora sobre el proyecto de Cruz Campestre Tijuana de aniversario. Y como comentaba, no hay ningún problema en que se grabe y que se utilice esta conversación para este libro.
Absolutamente.
Okay. Pues muchas gracias. Licenciado, pues me gustaría mucho que empezáramos a platicar y que me dijera, por favor, ¿qué razones le dieron para que el Cruz Campestre de Tijuana entrara en el edificio con el problema de inmuebles californianos que se ha hecho?
Bueno, la razón fundamental es porque el Club Campestre está dentro de la ciudad de Tijuana. Los socios, todos son tijuanenses, y estaban afectados por motivo del problema de la ISA. El problema consistía en que de la noche a la mañana se presentó una sociedad denominada Inmuebles Californianos S.A., que después fue conocida por sus siglas ISA, y en la que decía que ella era dueño de los terrenos de Tijuana, argumentando que esos derechos se los había adquirido por compra que hizo de los derechos hereditarios de Alejandro Argüello. Con motivo de Juana recibió una invitación a las personas que nos plantearan la situación que trae. Y después terminaron diciendo que como consecuencia de todo eso, ellos eran los dueños de Tijuana y que no querían desposeer a nadie de sus terrenos, que sí querían ir llegando a convenios y arreglos particulares con cada una de las personas. Después de eso, nosotros fuimos a las oficinas del Colegio de Abogados y ahí nos pusimos en sesión permanente de opiniones de todos y pues llegó a la conclusión de que es la única, el único camino que teníamos era estudiar el expediente del cual hacían derivar ellos todos sus derechos para así tomar una decisión en consecuencia. Lo malo del asunto era que todo ese expediente se había tramitado a Ciudad de México. Se nombró una comisión dentro de la cual me tocó participar, nos trasladamos a la Ciudad de México y ahí tuvimos el auxilio de un abogado amigo nuestro, el licenciado Joaquín Ortega, quien nos conectó con el juez que conocía del amparo 1503-33, y ya el juez licenciado Aguinaco Alemán nos facilitó el acceso al expediente. Eran 10 o 15 tomos como de medio metro cada uno, y pues lo único que tuvimos que hacer fue un estudio, digamos, selectivo, que es lo que consideramos que era de más trascendencia, de mayor importancia. Pero a pesar de eso nos dimos cuenta que Inmuebles Californianos no tenía derecho a nada. La cosa era muy sencilla. Ese amparo lo habían solicitado de un decreto del gobierno federal que de 1933, en donde declaraba, no, de 1929, declaraba nulos los títulos que hubiera expedido el gobierno sobre los terrenos del rancho de Tijuana. Esos títulos eran, los primeros los otorgó el gobierno federal a favor de Santiago Argüello, después en 1946 fueron ratificados también por el gobierno federal, se ratificaron en 1961 por el gobierno del licenciado Juárez. Se declaraban nulos todos esos títulos, pero además decía que si alguna persona consideraba tener derecho sobre esos terrenos, que acude a la Secretaría de Agricultura y Fomento y demostrara tener la posesión del terreno que reclamaba, y entonces le reconocería sus derechos. En contra de este acuerdo, los Argüello pidieron amparo, pero se les sobreseyó por extemporáneo. Entonces, 7 de los Argüello acudieron ante la Secretaría de Hacienda, de Agricultura y Fomento para que se les reconocieran sus derechos. Cabe aclarar que esos 7 eran de los que se llamaban Argüellos del Sur, porque desde varios años antes, al concluir un litigio, se dividieron el rancho de Tijuana y se hicieron 2 porciones, las del sur y las del norte. La porción norte fueron 3,000 y pico de hectáreas, eran una, era una sola propiedad de esos terrenos, sino ya estaban divididos. Sin embargo, antes de que se resolviera la reclamación de estos Argüelles del Sur, el gobierno federal vendió dos terrenos, un de los estaba la Plaza de Toros y el Pódromo de Tijuana, en contra de él, y pidieron amparo, diciendo que si no les habían resuelto todavía su petición, ¿cómo es que el gobierno federal ya estaba vendido? Ese es el amparo que ganaron. Cuando se resolvió a favor de ellos el amparo, se comisionó a una funcionaria que viniera a ponerlos en posición. Y en un convenio que hicieron con el representante consular de México, radicado en San Diego, 5 de los 7 quejosos dijeron que nos entregue los terrenos del hipódromo y los del toreo, y ya estamos. Y dijeron esos 5 que representaban a los 7. Se hizo del conocimiento del juez de distrito el convenio y el juez le dio vista a los 2 que no habían firmado, el conde Jandro y Alberto Argüello. Ellos 2 dijeron que no estaban conformes porque a ellos no les habían dado participación ya en la entrega de estos terrenos. Entonces interpusieron una queja. Esa queja la ganaron para el efecto de que también intervención en la entrega de esos 2 terrenos. En lo que se resolvió la queja, fallecieron tanto Alberto como Alejandro. Alejandro les dejó un heredero que era Simogosé Argüello. Alberto no dejó heredero. Simogosé Argüello vendió parte de sus terrenos, de sus derechos, a un señor Raimundo Almada, de 10 Tijuana. Y la otra parte la vendió el gobierno de la ciudad de San Diego a favor de un señor Charles Phillips. En pago debía hecho la ciudad para mantener a Simogosé Argüello porque estaba ya en estado de salud muy precario. Quiere decir que entonces no eran más que los derechos de Alejandro Argüello los que llegaron a poder de inmuebles californianos. Inmuebles californianos,
no todos
compró los derechos, Raimundo Almada y Charles Phillips. Bueno, entonces quiere decir que Inmuebles Californianos no tenía más que los derechos de una séptima parte de los Argüello del Sur.
No de Tijuana.
Ajá. Una séptima. Ahora, de esa séptima parte también habría que excluir los terrenos que habían sido vendidos. Uh-huh. Entre ellos, lógicamente, estaban los de Club Campestre, todos los de la colonia de Chapultepec. Uh-huh. Porque todos esos terrenos los vendió Alejandro Argüello.
Al general Abelardo Rodríguez
hizo una copropiedad con el licenciado Alfonso García González, con Enrique Martínez y con general Clark.
Ajá.
Bueno, entonces ahí fue como que tiene el problema de la ISA. Tuvimos conocimiento que había un litigio en la Ciudad de México entre Inmuebles Californianos, la señora Gerard Rodríguez y también los herederos del licenciado García González, que en ese litigio habían hecho un convenio en el que estaban conformes en entregarle a Inmuebles Californianos los terrenos del Campestre. No obstante que cuando el general Rodríguez lo deformó el club de golf, siempre dijo que quería que eso fuera para club de golf de la ciudad de Tijuana y que mientras se dedicara a golf, que no había ningún riesgo de perder ese terreno. Pues a pesar de ello, sus herederos transaron con Inmuebles Californianos y decidieron que eso era para Inmuebles Californianos. Iban a ser 2 partes, el 50% para Inmuebles Californianos, 25% para la viuda del general Rodríguez, 25% para el licenciado García González. Al enterarnos de eso, se promovió un juicio de prescripción en contra del gobierno y del estado de Baja California, porque el gobierno había expropiado los derechos de Inmuebles Californianos.
¿Fue el decreto de Aguanel?
El decreto de Aguanel, expropiando sus derechos. Entonces en el registro público aparecía inscrito ese decreto expropiatorio y por esa misma demanda la teníamos que entablar en contra de quien apareciera como dueño del registro. Se presentó la demanda en contra del gobierno del estado y se manifestó que esos terrenos, si bien es cierto que se había formalizado como una especie de uso, la realidad era que la intención tanto del general Rodríguez como del Club Campestre era de que fueran destinados siempre a club de golf. brazalete que logró pactar con el presidente de la República, que entonces era el licenciado Luis Echeverría. En la reunión que se tuvo en Los Pinos, el presidente pidió a Inmuebles Californianos que le hicieran un del problema. Después que terminaron ellos, nos pidieron que nosotros hiciéramos la exposición. Se llevó un plano de todo lo que era la ciudad de Tijuana, se marcaba con toda precisión lo que era el norte, lo que era el sur, se determinaba cuáles eran las porciones que dio con anterioridad los Argüello. Entonces quedó delimitado exclusivamente la porción a la cual pudieran haber aspirado los 7 quejosos a reclamar a través de ese amparo. Y de esos 7, como lo explico con anterioridad, solamente tenían una séptima parte de Inmuebles Californianos. Una vez que quedó bien enterado el presidente de la República de cuál era la realidad del problema, nos dijo que él iba a venir a una sesión de las Naciones Unidas, Estados Unidos, y que después de eso se iba a venir a Los Ángeles y que ahí nos reuniéramos con él. Así lo hicimos. Mion dijo, bueno, ya estudié el problema, creo que sí es muy grave para toda la población de Tijuana, y el gobierno federal ha tomado la decisión de acabar de raíz con ese problema. Se va a entender directamente con los californianos, y lo que sí que el campestre se va a destinar a parque público. Pues le manifestamos que no estábamos muy de acuerdo con ello, pero no había tiempo de seguir platicando por un compromiso para una cena. Nos dijo que a su regreso de la cena volviéramos a reunir. Se fue a la cena con don Miguel Calete, y al regreso, antes de que le planteáramos nuestras propuestas, nos dijo, hay una otra solución, consiste en lo siguiente: si a Inmuebles Californianos se le pagan 42 millones de pesos, Inmuebles Californianos ya está por cumplido toda su reclamación, ya no tienen nada que exigir del terreno de Tijuana. Nos reunimos y alguien proponía que se hiciera una colecta entre Tijuana para que se juntaran los 42 millones de pesos, pero no recuerdo de quién fue la propuesta de que el Club Campestre asumiera esa responsabilidad y salvara el problema, porque hacer una colecta en 30 días era muy difícil, y que además pues íbamos a agravar también a mucha gente con una situación económica precaria, y que pues no hubieran podido hacer sus aportaciones. En esas condiciones el campestre mejor aceptaba hacerse cargo del problema. Como consecuencia de eso, se hizo un avalúo de la faja de terreno que colindaba con el Boulevard Aguacaliente y con la Avenida Sonora.
Que precisamente no estamos.
Ahí es donde estamos. Ajá. Entonces, los ingenieros del club hicieron la división de esa faja en lotes, se hizo un avalúo, se determinó el costo por metro cuadrado, lógicamente más valioso, más costoso por el frente del Boulevard que a los de la Sonora. Y al venderse se obtuvieron los 42 millones de pesos que se entregaron a Inmuebles Californianos y a los Lázaro Rodríguez y García González. Se hizo una escritura en la que se reconocía que ellos ya renunciaban a cualquier reclamación que pudieran hacer, y a su vez el campestre consolidaba ya sus derechos de propiedad, 57 hectáreas que constituyen el campo de golf. Esa fue la participación que tuvo el club campestre en el problema de la isla.
Licenciado Francisco, ¿de por qué se politizó tanto eso? Si que te comentaba que era una séptima parte, tan pequeño, los derechos de la isla no deberían irse más allá, más con lo que reclamaban.
Bien, no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Ajá.
En un principio pensamos que se debía a que los funcionarios que estaban resolviendo en ese momento el problema no eran los que los habían iniciado iniciado el juicio desde un principio, y que por desconocimiento, ya que era un expediente muy voluminoso, habían ordenado que se entregara todo Tijuana a la ISA. Tuvo varias entrevistas con el presidente de la Suprema Corte, con el jefe del Departamento Agrario, el profesor Barrios, con el presidente de la República, que era López Mateos. Pero no lográbamos que entendieran el problema, por lo menos la actuación del Departamento Agrario seguía adelante. Ya levantaron actas donde entregaban todo Tijuana, les escribieron el registro público de la propiedad, hasta que se encontró que el acuerdo en donde Inmuebles Californianos era causado una falla legal, no tenía la firma del secretario. Y en base a eso se promovió la nulidad de todo lo actual. Se anuló con el conocimiento pleno de que el alcance de los derechos que podían reclamar y los californianos era muy limitado, ya el acuerdo iba a salir en los términos. Pues no fue así. Volvió a salir ordenando que se entregara todo Tijuana. En ese momento nos enteramos que era difícil porque había intereses personales de los de funcionarios, tanto judiciales como del Poder Ejecutivo. Y eso motivó que hubiera una denuncia en una de las revistas de publicación nacional, en donde acusábamos directamente a la Suprema Corte, que estaba dictando resoluciones contrarias a las constancias de autos y en beneficio de una sociedad mercantil. Como consecuencia de eso, el presidente de la Suprema Corte hizo una denuncia penal en contra de todos los abogados de Tijuana. Lo citaron a declarar al Ministerio Público Federal. Ahí ratificamos lo que habíamos dicho y aportamos pruebas suficientes para demostrar que teníamos toda la razón. Y ello dio como que el presidente de la Corte saliera y le concedieran una licencia por más de un año, o por un año aproximadamente. Sin embargo, digo, no obstante que era claro que teníamos la razón, no había quien nos la reconociera porque pues, las autoridades estaban tres en que no fuera así. Hasta que llegó a manos del presidente de la República, del licenciado Echeverría, quien ya sí se enteró a fondo de las cosas y tomó la decisión que consideró más adecuada. Tuvimos una plática con los representantes de inmuebles californianos y le preguntamos por qué eran 42 millones de pesos y no 45, 40, 50, un número más cerrado. Y nos dijo que los había mandado llamar el señor Echeverría. Y ya me convencí que ustedes no tienen razón. En consecuencia, no voy a permitir que un pueblo sea botín de una trampa. Pues lo único que puedo concederles es que se les resalta lo que han gastado. Y que en base a la contabilidad pudieron demostrar que habían gastado 42 millones de pesos. Y por eso fue lo que se les dijo que se les iba a entregar.
Porque tenemos referencia que inicialmente ellos solicitaban mucho más dinero.
Ah, no, sí.
700 millones.
No,
o algo,
no, definitivamente, pues simplemente que el puro campestre lo que valdría, ¿no?
Sí.
Cientos de millones.
Sí. Bueno, pues a mí es lo que yo a veces he preguntado, por ejemplo, ahí con el señor Enrique Paulini. ¿Por qué bajaron tanto esa cantidad, no? Bueno, y aquí nos platicaba, pero ¿cuál fue la participación de Milton Casiano Senado, el entonces gobernador, no? No sé si usted nos puede comentar algo para
esto. Bueno, lo que hizo fue conseguirnos la entrevista con el licenciado Echeverría. Él estuvo presente en la reunión que tuvimos con el licenciado Echeverría. Y supongo yo que no en público, sino ya en privado, pues una gestión también ante la licencia de Ría para que ese problema se resolviera.
Sí, sí, señor Fernando, posteriormente, en años posteriores de haber salido de la gubernatura, el señor Ministro Castellano, Hernán Espirado le hizo unas entrevistas, publicaron, ¿no? Y bueno, nos hemos consultado y Castellano Everardo menciona ahí que lo que hizo el general Rodríguez, o sea, nunca dio una donación directa a los dueños del campestre. O sea, les dijo que no había problema, mientras que fuera un campo de golf, si tuvieran para los socios del club, no iba a haber ningún problema, ¿verdad? Y lo único que se dio, y él menciona ahí que se hizo un comodato, un contrato de comodato.
Nunca. Pues no, únicamente un usufructo, contrato de usufructo. Sí, de acuerdo con la ley, el uso puede ser por más de 20 años cuando es a favor de alguna persona moral. En este caso, ser una persona moral no podía pasar de 20 años.
Y fíjese que también por ahí conseguimos una grabación y fue la transcripción de cuando el general Rodríguez allá en hasta 4, 5, cuando estaba escribiendo la donación formal hacia el club campestre de los terrenos, ¿verdad? Y en ese caso ella estaba presente su esposa, ¿no? Rodríguez. Pero ¿por qué razón tanto las dos descendencias de Abelardo de Rodríguez y de Alfonso García González se interferieron en este asunto y por qué vendieron sus derechos si ya la cesión ya es de ambos?
bueno, posiblemente haya sido debido a que la señora Aida Sullivan tenía temor de que Inmuebles Californianos le quitara una buena patrimonio. No sé si no fue bien asesorada, porque en realidad no tenían derecho de ninguna naturaleza Inmuebles Californianos para quitarle nada, en virtud de que cuando se hizo el convenio entre los Argüello, la dijeron que reconocían las operaciones que hubieran realizado con anterioridad, y entre ellas estaba precisamente la venta de las 243 hectáreas de los manantiales sulfurosos de agua caliente que había hecho Alejandro Argüello a favor del general Rodríguez. Entonces, si los señores estos de ICSA decían que eran causadientes de Alejandro Argüello, que Alejandro Argüello ya había reconocido, y si todos decían que habían reconocido los derechos que habían adquirido, los terceros que adquirieron, lógicamente, Inmuebles Californianos ya no tenían ningún derecho que reclamar respecto a los terrenos.
Ajá, sobre eso, sí.
Por eso mucho nos sorprendió que en el juicio que entabló Inmuebles Californianos en contra de la Asociación General Rodríguez, no se hiciera valer ese argumento. Entonces pensamos que se trataba pues de un valor entendido para lograr una sentencia que condenara a entregar el terreno del campestre, y así los socios del campestre echados fuera y que Inmuebles Californianos y los asociantes se dividieran el terreno.
De esa cantidad que mencionábamos de 42 millones, ¿todo fue para la ISA?
No, 30 millones para la ISA, 6 millones para la señora Aida Sullivan de Rodríguez y 6 millones para los herederos del licenciado Bacherón.
Una división de esa cantidad, o sea, los interesados. Señor Fernández, hacer este problema, un problema de cuáles personalidades se involucraron en dicho litigio, además de los que hemos comentado.
Pues, por parte del Comité de Defensa del Patrimonio de Tijuana, intervinieron varias personas, pero de los que tuvieron la participación más destacada, recuerdo a don Miguel Calete, a Roberto Estudillo, Luis Enrique Enciso, a la señora Arnaiz, la familia Fimbres, don Enrique Paulín, la señora de Ángel, el Club de Leones, que tuvo una participación muy fuerte, incluso en una convención nacional de Leones, presentó el problema y obtuvo el respaldo nacional. Son de los que me acuerdo de momento, ¿no?
¿Cómo se fue surgiendo la defensa de Tijuana entre... Hemos visto, usted ha comentado ahorita uno del Comité Pro Defensa, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo su Comité Pro Defensa con personas no miembros de su campestre, sino socios, personas de la sociedad, de la comunidad tijuanense? ¿Cómo se fue formando ahí con Enrique Paulín y con el doctor Santos?
González Santos, porque es otra de las personas, no lo había yo mencionado, pero es otra de las personas que participaron muy activamente.
¿Cómo fue su participación?
Bueno, ellos es que cuando surgió el problema, alguien tuvo la idea de convocar a una reunión a todos los que tuvieran que participar, y comparecieron todos los que quisieron hacerlo. Entonces, ya en ese evento se fueron delineando las... trabajos que cada quien tendría que ir realizando. Fundamentalmente era el de consciente de las personas, porque todo el mundo decía, bueno, también no me va a afectar. No se daban cuenta que no iban a echarlos físicamente de su terreno, porque no era posible, no tenían los elementos para hacerlo, pero sí iba a estar grabada ya su propiedad, inscrito en el registro público, una anotación que indicaba que esa propiedad es californiana. Cuando quisieran venderla, o cuando quisieran hipotecarla, o hacer cualquier operación, ya no iban a poder, porque tenía esa anotación. Y entonces, cualquiera que quisiera enajenarla tendría que primero llegar a un arreglo con Inmuebles Californianos o malbaratarla para que el que la comprara se entendiera. Eso motivó que hubiera pues un estancamiento en el movimiento inmobiliario de Tijuana durante varios años.
En los 60 sobre todo.
Uh-huh.
Inclusive tenemos referencia a través de notas de periódico que hubo varias manifestaciones de los ciudadanos tijuanenses en contra de la isla.
Así es.
¿Participó en una de estas manifestaciones o tuvo entendido?
Bueno, pues,
¿qué tantas fuerzas tuvieron?
Bueno, la
hablando de Esquivel, no, de Aguané Vallejo, Sánchez Díaz, hasta con Mito, todos tuvieron una participación y trataban de solucionar el problema. Cada quien...
Bueno, hubo una falla de origen.
Ajá.
Cuando Donianos llegó a Baja California, se presentó ante el gobierno del estado y le dijo, tenemos esta resolución que nos convierte en dueños de todo Tijuana. No queremos echar a nadie de sus casas, queremos entendernos por la buena con todos. Las calles, las escuelas, las iglesias, los parques públicos, y venimos a pedirle al gobierno del estado que nombre un comisionado para que intervenga en la entrega, que nos va a hacer el Departamento de Sustagracia y Colorización, y que vea. El gobierno del estado nombró un comisionado y con eso se allanó a la entrega, cuando que lo que debió haber hecho en ese momento interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en el amparo dado como autoridad, como tercero perjudicado al gobierno del territorio norte de la Baja California, y nunca se le emplazó. Entonces el gobierno del estado era el sucesor del gobierno del territorio norte. En ese momento estaba teniendo conocimiento de que existía ese amparo, lo habían llamado a juicio.
Y después de muchos años, ¿no?
Sí. Entonces, tenía el derecho de interponer un recurso de revisión, y de acuerdo con la ley de amparo, cuando al llegar al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados del circuito, a través de un amparo, que no se ha llamado a alguien que debió haber sido llamado a juicio, tiene la obligación de anular todo lo actuado para pedir que se le llame y se le dé la intervención que por ley le corresponde. En ese momento, si el gobierno del estado lo hubiera hecho, hubiera acabado con el problema. Pero en lugar de hacerlo, nombraron un delegado para la entrega, y con eso se estaba allanando a todo lo que se actuó en el juicio de amparo.
Sí, yo de acuerdo a las reglas que estaba estableciendo la ley, ¿verdad? Licenciado, ¿y en qué periodo gubernamental estamos hablando? ¿Y fue con...?
No recuerdo. No recuerdo.
Porque un
aquí el licenciado Cárdenas Mora, que era socio del Club Campestre. Pérez García era socio del Club Campestre. No sé si Peniche era miembro del club, realmente no lo sé. Pero participó muy activamente. También participó mucho fue el licenciado Cárdenas Estrada. Es más, falleció él por motivo de un viaje a México en el que estaban tratando este asunto. Y ya estando enfermo, fue a México y ya le dio un infarto. Muy bien.
¿Qué nos puede platicar, por favor, de qué relación hubo entre el Comité de Prodefensa de Tijuana y el Club Campestre? O sea, ¿hubo algunas reuniones entre ambos instituciones?
No, lo que pasa es esto, que muchos miembros del Comité eran miembros del Club Campestre. Entonces, en las reuniones, pues, prácticamente participaban con la doble representación, ¿verdad? La doble representatividad. Por ejemplo, en mi caso, yo era miembro del Campestre y miembro del Comité. Y así casi la mayoría teníamos esa doble condición.
Pues, tenemos un grupo de defensa de varias instituciones tijuanas en contra de la ISA, ¿verdad? O sea, no habían intereses no particular, sino que
las cámaras se afiliaron también al Comité Pro Defensa, los colegios de profesionistas.
¿La de Canaco?
Sí,
¿Canaco, Canacintra?
Sí.
¿Qué otros?
Colegios de profesionistas.
De
abogados, de médicos, de ingenieros.
¿Arquitectos?
Sí, fue un movimiento general en Tijuana, porque dada que la trascendencia del problema que nos ha...
Como usted que ha donado un poquito más, como la participación de don Miguel Caleta Nay, porque es vital para este... Primero tenemos referencia de sus actividades en la Ciudad de México. Después que hizo las contrataciones de los servicios profesionales también de licenciados ya en la Ciudad de México. Aparte de este grupo que estaba usted incluido, contrató a Manuel Escobedo, Señal García y Joaquín Ortega, ¿verdad?
No, Joaquín Ortega, nosotros lo contactamos, Pérez García y yo, que era amigo nuestro. Llegamos en México sin conocer a nadie, ya desligados del ambiente judicial, y hablamos con él y él sin ningún interés se participó con nosotros en el trabajo. Entonces, él fue... pues que dijéramos en su participación y sobre todo más meritorio puesto que ni siquiera tijuanense, eso sin cobrar nada. Y le dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo.
Entonces, porque narró un poquito más de la participación de don Miguel Caleta Anaya como presidente primero de Club Campestre y su participación, inclusive tenemos por ahí nos han contado que era muy dado ahora actualmente, por ejemplo, a Alfonso de la Parra, el doctor Alfonso de la Parra, que tiene que poner, nos comentaba las caleteadas, famosas caleteadas de don Miguel, y que una de ellas, que habló del presidente con el presidente de la República, Luis Echeverría. ¿Qué nos puede explicar más de la personalidad de don Miguel Calete?
Realmente, la participación de don Miguel Calete fue básica para que se resolviera el problema. Para empezar, los señores de la ISA, queriendo quitárselo de enfrente y que no fuera enemigo de ellos, le mandaron una carta en donde todas sus propiedades las liberaban del problema. Las dejaban fuera de cualquier aspiración que tuviera la ISA respecto de esos terrenos. En eso Calete ya no iba a participar. Sin embargo, pues don Miguel vio que el problema era de la ciudad a la que él quería. Y a pesar de que él personalmente no tenía problemas, decidió participar y le dedicó muchísimas horas de tiempo a... Le costó mucho dinero, porque muchos de los gastos que se originaban en la defensa de Tijuana, tales como viajes a México, a Hermosillo, publicaciones en los periódicos, telegramas, llamadas telefónicas, las sufragó él de su propio. En consecuencia, yo creo que el éxito del asunto se le debe a él, incluso cuando el juzgado de distrito fue y selló las fuerzas del Club Campestre. Él estaba en México, se le habló a México y él fue al lugar en donde el licenciado Echeverría estaba pasando el fin de semana y estaba preparando su informe. Le había dado instrucciones que no se le molestara y de la ciudad de don Miguel logró que lo recibiera. Y ahí fue donde se originó, a petición de don Miguel, la reunión que tuvimos en Los Pinos con el licenciado Echeverría.
Sí, porque también tenemos entendido que antes de ese día los chinos una reunión con el presidente del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Nos comentaba don Enrique Paulín de esta reunión, incluso dio una acta en el que la que se mandó la situación, ¿no?
Uh-huh.
Y que fueron como una de las primeras pláticas para llegar a un acuerdo entre ambas partes, ¿no?
Pues fue precisamente la en donde tuvimos la oportunidad de estar las dos partes frente a una autoridad que se empapara del problema. Ahí por eso fue que primero habló el mueble californiano, expusieron sus puntos de vista y después a mí me tocó exponer los puntos de vista del Comité de Protección del Patrimonio Animal.
Hablando de eso también de lo mucho que usted hacía, ¿no? En esa narración que él hace de... Son dos libros que publicó, una de las entrevistas y otro una autobiografía, ¿verdad? En el que su hijo hace el prólogo y menciona él que él tuvo reuniones de forma privada con el gobernador, con el presidente de la República, Luis Echeverría, porque eran muy amigos. Yo creo que de ahí eso fue un factor importante en cuestión de la solución del problema. La amistad tan importante que había por todo a miembros o compañeros
de
cuando fue presidente de la Comisión Ejecutiva del PRI de Sanchistobal. Entonces es importante que de la solución lo que hicimos. El problema de Aixa, ¿verdad? Bueno, una cosa que me gustaría que nos platicara Antonio Fernández Pinto, ¿cuál fue la respuesta del resto de los socios en asambleas generales? Extraordinario, porque hubo muchas, hemos visto en los libros de acta de Yudico Segu que hubo muchas reuniones extraordinarias porque se tenían que tomar acuerdos de ya, porque estaban viniendo fuertes. Entonces, ¿qué nos puede narrar, por favor, de lo que usted recuerda, de cuál fue la respuesta de los socios en términos generales ante estas difíciles situaciones que estaban el Club Campestre y con los consejos directivos, y en este caso, a veces los presidentes, y en el caso de don Miguel Caleta Anaya, cuál fue la respuesta de ellos?
Desde luego la respuesta de todos los socios del grupo fue muy positiva.
Ajá.
Yo no recuerdo de nadie que haya puesto dificultades y haya puesto obstáculos a la solución del problema y a las decisiones que tenía que tomar el campestre, con trascendencia, la que tenía que obtenerse para poder vender la fracción del terreno que colindaba con la Sonora y con el Boulevard Aguacaliente.
Ajá.
Ahí se necesitaba, no recuerdo si era un 75 o un 80% de voto aprobatorio de los miembros del campestre, y fue unánime el acuerdo de que se vendiera. O sea que nadie puso algún pretexto para decir, bueno, ¿por qué el campestre va a resolver lo de todo Tijuana? No, estuvieron todos anuentes de que se sacrificara el club, pero...
Sí, porque también hubo muchas veces que debido a esos gastos de los abogados, de los viajes, muchos sí lo puso de bote de don Miguel y los demás. Pero también hubo otro tipo de gastos que inclusive serían muchas compras extraordinarias, tenemos referencias, ¿no?
Absolutamente.
Muchas, ¿no?
Bueno, esas cosas no todos fueron con motivo del problema.
Uh-huh.
Lo que pasa es que el club todos tenía muy pocos miembros.
Uh-huh.
Y los gastos eran fuertes, la cuota que se pagaba era muy baja, entonces había necesidades de extraordinarias para salir adelante con el gasto normal de la operación. Pero en definitiva, como le decía en un principio, se contó con el respaldo unánime del club. Cuando se tomó el acuerdo de tomar posesión del club después de que el juez de distrito lo había sellado, también fue una decisión unánime y corriendo el riesgo de fueran a dar a la cárcel todo lo que estuviera invadiendo el club, y sin embargo no hubo nadie que se echara para atrás.
Pero es una cosa muy grande. ¿Y cuál fue la participación de la inversión de los estudiantes? ¿Por qué se metieron al club campestre? ¿Y cuál fue la consecuencia de haberse metido?
Pues no sé realmente qué fue lo que motivó a los estudiantes a ocupar el campestre. Desde luego entiendo que ha sido siempre, por lo menos en aquella época, una necesidad con un campus adecuado, ¿verdad?, e instalaciones adecuadas para una universidad. Pero también creo que no era el Club Campestre la solución. Por eso no sé qué fue lo que motivó a que ellos ocuparan el campestre. Desgraciadamente, ya conocemos cómo son los muchachos fáciles de manejar en cuanto a se trata de una solución que les plantean sin canalizarla bien a fondo. Y eso motivó que el club resintiera graves daños, porque pues, por razón natural no había un contexto sobre los que habían ingresado al campestre. Metieron carros al campo, a los greens, y eso los destruyeron. Se perdieron muchas cosas de los casilleros. pero sin embargo yo no quiero achacar a nadie que haya habido losa. Para mí fue más que nada descuido o falta de conocimiento de lo que vale un campo de gol. Y los daños los originaron sin pensar que estaban haciendo ese grave daño. Pero de ahí en fuera estamos con ayuda de estudiantes en lo particular que colaboraron con el Comité de Defensa Patrimonio de Tijuana. En las manifestaciones asistían también grupos de estudiantes
universitarios
y tecnológicos
preparatorianos
de todos pues era natural, pero si estaban sintiendo en cargo propio el problema, ¿cómo es posible que de repente encuentran que la cajita que sus papás les costó tantos años de esfuerzo, sacrificio, que era todo su patrimonio, resultaba que ya no era de ellos? Es absurdo. Pero sí, pienso yo que el problema de los estudiantes es una cosa bastante secundaria, se quiere, ¿no? Ellos dieron la posibilidad de que con la verdad casi se les hacía caso para que se les diera una universidad de acuerdo a lo que ellos necesitaban. Y eso ellos, pero no tuvo mayor trascendencia.
¿Y cuál fue la participación, por ejemplo, de los partidos políticos en ese entonces para ayudar a ese problema?
Creo que intencionalmente no se le dio un centro de tipo político al problema, pero sí, lo que estoy diciendo memoria, que en alguna ocasión hubo una comisión que fue a México y planteó el problema en el PRI con el licenciado Madrazo, y que Madrazo, su ayuda, además hizo declaraciones muy valientes, muy categóricas, en favor del pueblo de Tijuana. Tengo entendido que hizo algunas gestiones también ante funcionarios públicos. Entonces sí hubo esa participación personal del licenciado Madrazo, pero era presidente del PRI en ese momento.
¿Madrazo Peñer?
No recuerdo el apellido, el que murió en el avionazo, ¿no? Pues, también tuvimos participación de gente muy conocida aquí de Tijuana. Salvador Rosas Magallón.
Salvador
Rosas Magallón participó también dentro del Comité de Defensa del Patrimonio de Tijuana. Hizo aportaciones muy, muy valiosas y muy positivas en cuanto a aspectos legales.
Su profesor como licenciado también, Héctor Terán, ¿tú tuviste alguna participación en esto?
No.
Porque ya pertenecía al PAN desde entonces. Desde los
No creo.
¿Qué nos puede platicar así de forma, en términos, pues un poquito más de anécdotas o vivencias o de ambiente cuando fue la subasta de los terrenos? Aquí tenemos una relación que nos encontramos en los archivos del club. Me gustaría si fue esta relación y si es oficial de la subasta.
De memoria no les sabría decir si están todos, pero sin embargo la impresión que tengo es de que sí, así fue. Pasó esto, una vez que se tomó el acuerdo de vender los terrenos y se vendió a cada terreno, se abrió un periodo, no sé si fueron 20 días o 25 días, porque teníamos un plazo muy breve para entregar dinero,
sí.
Un periodo para que el que se interesara por algunos terrenos se presentara y se registrara, hiciera su aportación, y entonces ya se tomaba en cuenta su nombre para titularse y llenara todos los demás elementos necesarios para hacer la escritura. Entonces tengo la impresión de que sí, los que aparecen aquí son personas que compraron terreno.
Fíjese, porque esta hojita no la encontramos en los archivos de muertos ahí de gerencias, de la gerencia de Youth Club.
Ajá.
Pero la encontramos suelta, así, es entre papeles. Sí me gustaría que esa nos va a servir mucho para hacer como un recuadro dentro de la obra, pero sí queremos estar seguros de que sea algo... Sí se ve que sea algo...
Sí, no sé si habrá habido algún cambio o cosas, pero en general lo que yo veo aquí sí son gente que desde... Creo que compraron, en definitiva, ¿no?
Sí, porque fíjate, por ahí está el doctor José Rodríguez Olivas, que compró un terreno, habíamos platicado un par de veces con él.
Exacto.
Y nos comentó que también le parece... Sí,
ahí está, por ejemplo, Melesio Fuente, él compró el que estaba junto al mío.
Ah, ya.
Y entonces, años después, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Nos pidieron que nos aportáramos para hacer un condominio en la Torre Bellavista.
Ah.
Porque ellos estaban... terreno grande, uno solo no era suficiente, nos hablaron con Cuen, y Cuen le dijo que estaba de acuerdo a mí, pues también acepté, y todos de los dos, me hizo uno solo y se nos estaba de Bellavista.
También al doctor Rodríguez, ¿verdad? También él vendió después de terreno,
¿cuántos
años después?
Sí, pero yo sí creo que estos son los patrones.
¿Recuerda cómo fue el ambiente? O sea, ¿hubo un terminado?
Bueno, no, 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 no subasta. Ajá. Porque no fue a ver quién da más ni quién da menos.
Ah, no fue así.
No, se hizo un avalúo. Se determinó el valor de cada terreno.
Ah,
entonces,
ya.
Se publicó que estaban en venta esos terrenos a tal precio.
Ah, mire, nosotros tenemos entendido que...
No subasta.
Qué buena aclaración.
No. Y entonces se abrió un plazo de 20 días para que los que quisieran se acercaran y hicieran su propuesta para que se los tomara en cuenta y se les escritura.
Y afortunadamente hubo buena respuesta, ¿verdad? Porque se vendieron los 48 terrenos, los 48 terrenos.
Sí, ¿no? Sí. Seguro de que a lo mejor no se iba a lograr la venta, ya estábamos pensando en la posibilidad de hablar con el presidente para ver si nos concedieron la prórroga o algo así, pero por fortuna se logró reunir el dinero.
Que a mí me nos platicaba y sobre todo porque usted vivió ese tiempo, ¿cómo fue el papel de los medios de comunicación en la difusión de las noticias que fueron surgiendo con motivo del problema de leche en Tijuana y a nivel nacional y estatal? Por favor.
Bueno, desde luego tuvimos medios de comunicación muy imparciales que daban a conocer las noticias sin tomar partido, otros que sí se inclinaron mucho a favor de inmuebles californianos. Y otros que, por el contrario, ¿verdad?, estaban en favor del pueblo tijuana. Lo mismo a nivel nacional, realmente no nos encontramos mucho eco, ¿no? Salvo la ocasión en que se acudió a la revista Siempre, y ahí uno de los reporteros recibió al comité, oyó toda la exposición y después de eso hizo el artículo, que el encabezado que le puso fue lo que hizo que estallara la bomba. Le puso: miente Guzmán Neira. Y Guzmán Neira, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no le gustó al señor presidente de la Corte, que era una revista de circulación nacional, estaba mintiendo. Y eso creo que dio lugar a que hiciera la denuncia penal en contra de su favor del juez. Pero fuera de eso, no se contó con mucho apoyo por parte de... Porque como era un problema un tanto alejado, muy regional, querían pues darnos acceso a sus columnas, sus medios, pero a base de un pago, y realmente no se contaba con dinero suficiente para estar haciendo ese tipo de erogaciones.
Por ejemplo, no sé si me puedes probar eso, ¿de qué medios son los que estuvieron a favor del pueblo de Tijuana? Llegando a California,
ha pasado ya muchos años,
realmente no.
Sé que todos hablaban, doctor, bien a favor de eso.
Porque a través legal hemos encontrado algunas cartas abiertas del comité, ¿verdad? Quizás si las publicaba ahí es porque quizás estaba más abierta y más, porque estaba en el legal de la California.
Bueno, definitivamente en esa época, dueño del Heraldo, don Rubén Luna, yo creo que sí debe haber estado a favor de
Tijuana,
necesariamente.
Está como su director Miguel Rascón, que era socio del café.
Don Miguel Rascón, del mexicano,
también.
Pues, pero les digo, no sé ni a favor. Pienso yo que el órgano informativo en sí no había ninguno que estuviera en contra de Tijuana. Pero en lo personal, algunos de los periodistas, ¿sí?
Sí, licenciado, ¿cómo fue recibida la noticia por los tijuanenses de la solución del problema de ley?
Bueno, obviamente fue de júbilo, porque era alarmando un poco, más o menos venía la espinita de que no era dueño de nada. Entonces, cuando de la noche a la mañana se le dijo ya se resolvió el problema, a cualquiera le dio gusto, ¿no? Lo que sí creo que pues hubo muchos que les dio gusto, pero que no expresaron en ningún agradecimiento para las gentes que dieron la cara, que dieron su tiempo, que dieron dinero, como don Miguel Calete, como Estilito, Bendito, Cárdenas, que dio hasta su vida, ¿verdad? Como que ya, nunca hubo un reconocimiento. Y además yo pienso que ellos no lo hicieron para recibir reconocimiento, les dio atención, ¿no? Pero creo que sí de hombre tener ese sentimiento de gratitud para quien lo ayuda en algo.
Presidente, lo que le iba a preguntar, si hubo alguna muestra de agradecimiento de la Comisión de Cuentas o del Ayuntamiento, por lo menos.
Yo no recuerdo.
¿Usted estuvo en la reunión del 15 de agosto
los opositores cuando en el campestre se le dio dinero a la hija y que estuvo presente el gobernador de Tocatea y el presidente
de la República, el secretario número 20, que hoy ya trata, donde se reconocían los derechos de él.
Pues dice que de esa reunión don Luis Imbres Moreno, que él en ese momento era presidente, ya porque el año anterior había sido Miguel Caliente, ¿verdad? Sí. A él, pues, por la situación le tocó presidir, ahí estaba don Miguel Caliente, ¿verdad? ¿Cómo estuvo esa reunión? O sea, nos gustaría mucho que nos abordara sobre el ambiente que había.
Bueno, la vista fue de público, definitivamente, ¿sí? Uh-huh. Ya sabíamos a lo que íbamos, ya conocíamos el texto, si no palabra por palabra, ya el sentido, digamos, ya íbamos realmente con gusto. Uh-huh. Porque fueron muchos años de inquietud, y en ese momento ya resolvíamos para siempre ese problema. A todos nos daba una gran alegría.
Y sobre todo, bueno, porque ahora sí, los socios del grupo ya iban a tener también.
Ya, refiriéndonos concretamente, era más a Cruz, lógicamente, porque se acababa ya el riesgo de perderlo.
Porque inclusive, por ejemplo, hemos platicado con algunas personas, nos comentaron que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, el cuidado de distrito había puesto los sellos. Varias personas estaban en Canacintra y de allí se tomaron la intervención y ya recuperaron sus instalaciones.
Eso es lo que me comenté hace rato, cuando fuimos a tomar posición del sector Canacintra. Hay fotografías cuando estamos brincando el cerro, ¿no? Lógicamente, todos y ustedes estamos expuestos a una sanción penal, diariamente. Pero por otro lado, también veíamos que era una injusticia que se perdiera una parte tan importante del patrimonio de Tijuana, la única zona arbolada del centro de la población, para beneficio de un grupito de gente que ni eran de aquí de Tijuana y que era un negociador que estaban haciendo y que además no tenían derecho, pues, como digo que yo le estaba diciendo. ¿Sabes? Así que si hubiéramos sabido que tenían algún derecho, hubiéramos buscado una forma de llegar a alguna transacción con ellos.
Bueno, y además, como usted lo ha comentado, o sea, la solución a este problema no fue jurídico, sino que fue extralegal,
¿sí?
Un acuerdo, ¿no?
Rico.
Una transacción
legal, sí, eso se llama legal, transacción, o sea, cuando una parte cede parte de lo que cree tener derecho, como de la otra parte también, para llegar a un justo medio, resolver el problema, es una transacción.
Bueno, ya, no sé si usted quisiera agregar otro más de lo que no hemos trabajado aquí sobre el problema de la isla.
Además, hay un precepto, pues no escrito, pero que todos los abogados lo usamos, que al terminar un litigio hay que olvidar.
Sí.
Porque no era así, que va uno llenando de rencores y de traumas, que llega un momento que ya era. Entonces, más que nada, olvidar lo malo, lo malo, lo malo, positivo, ¿no? Entonces, en este problema hubo muy diferente, pero que era la fe y los olvidados, uno de la mente, lo que es como que no.
Qué bueno.
Pero en ese momento, cuando estábamos en la lucha, de verdad, era ganas de querer sacar una pistola y de trabajar de la que estaba haciendo una picardía. Alta comunidad como el presidente de la Suprema Corte, o con el director del Departamento de Sagrada Institución, contra las pruebas evidentes, nada, nada más, como que estaban ellos en combinación.
Porque tener el poder, no lo comentamos, pero no sé, ¿qué otros integrantes, quiénes integraban a la ICHA?
Bueno, yo en alguna ocasión, de figura constitutiva, desde luego, el alma de la compañía era el licenciado Alfonso de la Mora, Mardones. Era un español, como de 22, 23 años, un joven, ya después de haber sido gobernador de una de las provincias de España. Un tipo muy ávido, muy simpático. Unos años después tuve alguna amistad con él, ya se terminó el problema, quitaron el jefe. Lógicamente, no había resentimientos de tipo personal, ni mucho menos. Y creo que fue él el que armó todo el aparato del cual se derivaron los derechos que después estaba luciendo ahí.
También, por aquí he tenido entendido que Pues